Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Casa Blanca celebra liberación de joven estadounidense en Egipto. En medio de saqueos y protestas, mueren otras 10 personas en Venezuela. Expresidente de Uruguay ofrece mediación en crisis venezolana. Alcalde de Los Ángeles reafirma su compromiso con los inmigrantes. Y de los laboratorios a las calles, los científicos estadounidenses trasladan sus protestas.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día, con Lina Correa.
A una semana de cumplir 100 días al frente de la Casa Blanca, el presidente Donald Trump se esfuerza por concretar 3 de sus promesas de campaña: eliminar la ley de salud asequible, Obamacare, lograr el presupuesto para la construcción del muro fronterizo y la reforma de los impuestos. La presión que enfrenta la administración se dio un poco este viernes con la liberación de una joven con doble nacionalidad estadounidense y egipcia.
En la Casa Blanca recibió el presidente Donald Trump a Aya Higassi, la trabajadora humanitaria que estuvo encarcelada en El Cairo desde 2014 junto a su esposo y otras 6 personas por cargos relacionados al abuso y tráfico de menores, de los cuales fueron absueltos gracias a la mediación del mandatario.
Estamos muy contentos de tener a Aya de regreso a casa y es un gran honor tenerla en el despacho Oval con su hermano.
El presidente Trump estuvo directamente involucrado con la liberación de Higassi, según el vocero de la Casa Blanca, quien también indicó que el mandatario le planteó el tema a su homólogo egipcio, Abdel Fattah al-Sisi, durante su visita a Washington a principios de abril.
Solo quiero decirle, señor presidente, que tiene un gran amigo y un gran aliado en Estados Unidos y en mí.
Aunque la administración Obama había presionado al gobierno de al-Sisi por la liberación de Higassi y el resto del grupo, fue después de esta reunión en la Casa Blanca que la situación de los detenidos dio un giro importante. El pasado fin de semana, un tribunal egipcio los absolvió de las acusaciones en su contra, descritas como falsas por grupos de derechos humanos.
Nos alegramos de saber que la encontraron inocente y que el sistema judicial reconoció que ella no era culpable. Todo salió bien desde nuestra perspectiva y ahora está en casa con su familia.
La liberación de Higassi coincide con la visita del secretario de Defensa, Jim Mattis, a Egipto, donde reiteró su compromiso de reforzar y ampliar la cooperación militar bilateral. Angélica Herrera, Voz de América.
Con una marcha del silencio convocada para este sábado en Venezuela, la oposición rendirá homenaje a las víctimas mortales de las manifestaciones que comenzaron el 4 de abril. En las últimas horas, 10 personas más murieron en un sector de Caracas, 8 de ellas electrocutadas durante un saqueo y 2 por arma de fuego.
El presidente de la Asamblea Nacional Venezolana, el opositor Julio Borges, rechazó la represión por parte de las fuerzas de seguridad del Estado y las muertes ocurridas en la nación sudamericana en el curso de las protestas.
En los últimos días, producto de lo que ha sido la arbitrariedad del gobierno, producto de lo que ha sido el rompimiento del hilo constitucional por parte del Tribunal Supremo de Justicia y el gobierno, el mundo entero ha calificado a Venezuela como un país donde hay un golpe de Estado.
No obstante, el presidente Nicolás Maduro llamó a la oposición del país a sentarse a la mesa de diálogo.
Les doy todo el poder para convocar en las próximas horas y días a los sectores de la oposición que quieran sentarse a dialogar sobre el futuro del país, para que nos sentemos al diálogo nacional por la paz.
Por su parte, un grupo de ciudadanos, durante protesta pacífica realizada este viernes, aseguraron que se mantendrán en las calles ejerciendo su derecho porque se realicen elecciones generales en la nación sudamericana.
Hoy estamos viendo además que las calles no son de los colectivos, las calles son de la gente y las tomamos de manera pacífica y por eso hacemos este llamado que nos hizo la MUD.
En contraposición, la parlamentaria oficialista Wendy Telechea destacó que a 207 años de la independencia venezolana, el pueblo oficialista está listo para defender a la denominada Revolución Bolivariana.
Que es un pueblo ganado para las luchas y para defender esta patria. Indistintamente de los focos que ha venido impulsando esta derecha tan fascista representada por estos terroristas.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Frente al recrudecimiento de la crisis en Venezuela, la ONU advirtió a Nicolás Maduro y a los funcionarios del gobierno que deberían proteger los derechos fundamentales de los venezolanos, que el organismo sigue muy atento a la evolución de las protestas y el impacto que esta grave crisis puede tener sobre la región.
Obviamente, tenemos nuestros ojos puestos en Venezuela. Estamos preocupados por la violencia que hemos visto, las muertes. También estamos preocupados por el impacto que esto ha tenido en la región. Hemos visto en los últimos años, de acuerdo con ACNUR, un incremento en el número de venezolanos que están pidiendo asilo en varios países de la región y mantenemos nuestros ojos vigilantes sobre esta situación.
Con el ex vicesecretario adjunto del Departamento de Estado para el Hemisferio Occidental, Juan González, La Voz de América exploró cuáles son las implicaciones de los términos que usó la institución diplomática estadounidense en su pronunciamiento sobre la crisis en Venezuela. Su análisis ilustra el camino que podría recorrer la relación entre Donald Trump y Nicolás Maduro.
Preocupado por la crisis en Venezuela, el Departamento de Estado de Estados Unidos emitió un extenso comunicado exigiendo al gobierno del presidente Nicolás Maduro que detenga la violencia y rinda cuentas por las numerosas violaciones a los derechos humanos y la Constitución venezolana.
A partir de este documento, la continua participación de Estados Unidos en las reuniones de la OEA, las declaraciones del secretario de Estado, Rex Tillerson, demuestra el interés que tiene el presidente Donald Trump para buscar soluciones a la crisis política, económica y social por la que atraviesa el país suramericano.
Pasos que, según el ex vicesecretario adjunto del Departamento de Estado para el Hemisferio Occidental, Juan González, son los correctos.
Que la administración de Trump y especialmente el secretario Tillerson está tomando una ruta diplomática, manteniendo mucho de lo que hacíamos bajo la administración de Obama, pero también enfocándose poniéndole su propia dirección, por decirlo.
El Departamento de Estado le recordó a las fuerzas públicas, miembros de la policía, el ejército y la Guardia Nacional en Venezuela sobre sus deberes legales y constitucionales. González aseveró que otras herramientas diplomáticas puede utilizar el gobierno estadounidense, como las sanciones.
Yo creo que lo que están haciendo es subrayando que los Estados Unidos defenderá los derechos humanos, combatirá la corrupción, y hablará cuando los derechos humanos están siendo violados.
El ex vicesecretario adjunto espera que la participación de Estados Unidos en Venezuela sea productiva en los próximos meses. Todo esto dependerá, según González, de que la política del presidente Trump continúe por la misma dirección. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Mientras ninguno de los antiguos aliados venezolanos en el ámbito suramericano se han pronunciado sobre la crisis de Venezuela, el expresidente de Uruguay, José Mujica, ofreció su mediación en la crisis. Así lo aseguró a La Voz de América la senadora uruguaya Verónica Alonso.
El enfrentamiento entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición de su país ha tratado de ser aliviado con la intervención del Vaticano y expresidentes designados por UNASUR. Este mecanismo no ha cosechado frutos.
Para que algo funcione tiene que haber un grupo de trabajo que se instale y trabaje de verdad, no simplemente una visita protocolar.
Verónica Alonso, senadora del Parlamento uruguayo, estima que una alternativa para resolver el conflicto venezolano puede ser la intervención del expresidente de su país, José Pepe Mujica, quien ya cuenta con experiencia en procesos de negociación en Latinoamérica.
Mujica ha tenido una relación cercana al ex comandante, al fallecido comandante Chávez. Uh-huh. Es decir, podría llegar a generar, y además con su actitud pacificadora, podría ser un buen mediador. Eso no quiere decir que no hayan otros.
La senadora uruguaya también propone un mecanismo de salida del gobierno venezolano con algunas discreciones puntuales. Ella insiste en que los responsables de esta crisis están evitando enfrentarse con la justicia. La parlamentaria está de acuerdo con que los acusados de violaciones de derechos humanos enfrenten sus consecuencias. Sin embargo, duda de la disposición de esos responsables.
Cuando yo hablo de salida negociada, de salvoconducto o incluso de una posible amnistía, habrá que sentarse en una negociación y analizar quiénes, cuánto, quiénes sí y quiénes no.
El gobierno venezolano ha señalado en diversas oportunidades que el diálogo entablado con mediación del Vaticano, entre otros, estaba rindiendo frutos, un hecho que la oposición contiende. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Después de la pausa, Inquebrantable la defensa del alcalde de Los Ángeles con los inmigrantes y se oscurece el panorama de un sector de la economía.
Somos la voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
En español, como muestra de su inquebrantable compromiso con la comunidad hispana que habita en Los Ángeles, el alcalde de la ciudad, Eric Garcetti, envió un mensaje para combatir el creciente miedo entre los inmigrantes durante su discurso sobre el estado de la ciudad.
Tras ser reelegido como alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti mandó un mensaje de confianza a la comunidad inmigrante hispana, exclusivamente en español, durante su nuevo informe sobre el estado de la ciudad pronunciado ante líderes laborales, políticos y empresarios.
Ustedes pueden confiar en los oficiales de la policía de Los Ángeles. Ellos están aquí para servirle. No tengan miedo de denunciar un crimen. Los oficiales del LAPD no les entregarán a las autoridades federales de inmigración.
Aunque en Los Ángeles existe una ley que delimita la cooperación entre las fuerzas locales y las federales de inmigración, las recientes deportaciones de indocumentados están generando temor entre la comunidad inmigrante.
El mensaje llega tras el anuncio policial de que las denuncias por violencia doméstica entre la comunidad hispana han descendido un 10% y las denuncias por abuso sexual han bajado en un 25% en lo que va de año.
Mantener las ciudades seguras significa que víctimas y testigos no tengan miedo de denunciar un crimen.
Aunque la policía reitera el mensaje del alcalde, estas medidas santuario han encontrado el rechazo de algunos agentes locales. El alguacil del condado de Los Ángeles, Jim McDonald, rechaza la propuesta de ley que impediría que los alguaciles transfieran presos indocumentados a las agencias federales de inmigración.
Forzaría a los agentes federales a entrar en las comunidades en busca de la persona. Ello podría provocar la detención colateral de otras personas y despertaría desconfianza hacia las agencias de la ley.
Artur Martínez, Voz de América, Los Ángeles.
Un significativo impacto de las nuevas tecnologías sobre las ventas de productos al menudeo revelan los balances del desempeño de este sector en febrero y marzo. La situación incluso ha llevado a poner en duda la supervivencia de gigantes como Sears en Estados Unidos.
Las ventas minoristas en Estados Unidos entre marzo y febrero fueron más débiles de lo esperado. Según cifras oficiales, este ha sido el peor desempeño bimestral para el sector minorista en 2 años. Los expertos dicen que la industria está cambiando, impulsada por las nuevas tecnologías y el panorama demográfico, así lo explicó a La Voz de América vía Skype el consultor de negocios Murali Goki.
Lo que también encontramos es que dentro del comercio electrónico
M-Commerce o comercio móvil está creciendo a un ritmo aún más rápido. M-Commerce fue marginal en 2012. Ahora representa casi el 20% o más de las compras en línea.
El cambio en el panorama minorista tiene sus víctimas, entre ellas el gigante Sears, cuyo presidente expresó dudas sobre la supervivencia de la compañía luego de perder más de 10 mil millones de dólares desde 2011. Aunque los expertos predicen más cierres de tiendas en el futuro, en parte debido a una sobreabundancia de estos establecimientos. Estados Unidos tiene la mayor proporción de espacio comercial per cápita en el mundo, con aproximadamente 2 metros cuadrados de espacio comercial por persona.
A una persona le gusta comprar en línea, a mí me gusta venir a la tienda.
Afirmó María Santos que, como gran parte de los consumidores, según los analistas, tiene mayores opciones de capacidad adquisitiva.
Tengo un hijo de 17 años y él sí le gusta comprar en online.
Una tendencia que podría llevar al cierre de por lo menos 3.500 tiendas de este sector en los próximos meses, indican los expertos. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Más adelante, ¿marchar o no marchar? El dilema de la comunidad científica en Estados Unidos y el impacto electoral del ataque terrorista en París.
Somos la Voz de América.
Aparte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a diario.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Grupos de científicos en Estados Unidos convocaron a la Marcha por la Ciencia durante la jornada que celebra el Día de la Tierra. Pero mientras los organizadores afirman que será una celebración para concientizar sobre la importancia de este campo de investigación, hay quienes temen que el evento se politice.
Coincidiendo con el Día de la Tierra, se llevará a cabo a nivel internacional la Marcha por la Ciencia, indica la organizadora líder del evento en DC.
La comunidad científica siente que su honestidad e integridad está siendo cuestionada, que el mundo está lleno de hechos alternativos sobre que el cambio climático no es real y ante ello está respondiendo.
Pero no todos los científicos estadounidenses planean participar.
Temo que será percibida por la gente como algo político, porque creo que aquellos que menos confían en la ciencia son personas que la consideran como una entidad alineada con las políticas liberales en Estados Unidos, y esas son las personas que en estos momentos controlan el gobierno.
Al preguntar a la Casa Blanca si espera que la marcha sea un referéndum nacional e internacional sobre sus políticas, la Voz de América recibió el siguiente comunicado. El gobierno apoya la indagación científica, el debate libre y abierto y el avance científico que mejore la vida de todos los estadounidenses. En su discurso inaugural, el presidente subrayó su compromiso para con el descubrimiento científico como parte del renacimiento del espíritu estadounidense y su agenda para hacer a Estados Unidos grande de nuevo.
Estamos en el nacimiento de un nuevo milenio, listos para desvelar los misterios del espacio, para liberar a la Tierra de las miserias de la enfermedad y para aprovechar las energías, las industrias y las tecnologías del mañana.
Pero más allá de los tintes políticos de la marcha, la ecóloga Deborah Landau dice que este es un momento histórico para alzar la voz por lo que uno cree.
Todo lo que hacemos está guiado para la ciencia. Nosotros estamos trabajando con granjeros, con comunidades, con pueblos indígenas, para usar la ciencia para mejorar sus vidas.
¿Qué tan abiertos están los gobiernos y las compañías, ¿no?, en todo el planeta para recibir esa información y hacer los cambios necesarios?
Están viendo que están subiendo las temperaturas. No hay manera en no ver eso. Entonces, me parece lo más que esto que ven con sus propios ojos, lo que está pasando, lo más abierto que van a estar para aceptar lo que está pasando y trabajar con científicos para encontrar soluciones.
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
En BoNoticias.com encontrarás los hechos más impactantes que ocurren en el mundo y Latinoamérica. Únase a nuestra comunidad de información en BoNoticias.com. El atentado terrorista de París dos días antes de la elección presidencial impactó las últimas horas de campaña y podría marcar los resultados finales. Tras conocer que por el crimen murió un policía y dos más resultaron heridos, los candidatos presidenciales cancelaron sus actos de campaña. El gobierno francés emitió una fuerte crítica contra la candidata que lidera las encuestas de la contienda, Marine Le Pen, quien en su primera reacción tras el ataque pidió el cierre de las fronteras. Sus competidores pidieron a la población no dejarse invadir por el miedo, aunque reconocieron que la amenaza terrorista no será fácil de eliminar.
En breve, sol, mar y microbiomas, suma que gana la atención de la ciencia y cómo obtener hidrógeno desde los desechos.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoAnoticias.com. Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a diario.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoAnoticias.com.
El 33% se han incrementado en Estados Unidos las solicitudes de permisos para realizar marchas y protestas en lugares protegidos por el Servicio Nacional de Parques, entre ellos la Alameda Nacional en Washington. La cifra describe el inconformismo de un sector de la población estadounidense frente a la gestión del presidente. Un ingeniero químico y deportista de California desarrolló una investigación para establecer los cambios biológicos que sufren las personas que permanecen gran parte de su vida en contacto con el agua marina. Aún sin haber revelado sus primeras conclusiones, su estudio ha despertado el interés de la comunidad científica.
Cliff Capono no es un estudiante graduado promedio. Además de sus estudios de doctorado en química en la Universidad de California en San Diego, es también un surfista de toda la vida. Ahora está combinando su amor por la ciencia y el surf en un nuevo estudio, el proyecto Surfer Biome. Capono pasó 9 meses viajando por el mundo, tomando cientos de muestras químicas de surfistas en un esfuerzo por estudiar sus microbiomas, las diversas colonias de microbios y microorganismos que existen en sus cuerpos. Él espera que el estudio revele los efectos que pasar grandes cantidades de tiempo en el océano tienen sobre los microbiomas humanos.
Creemos que es importante ser capaz de identificar no solo las diferencias entre un surfista y un no surfista, sino también caracterizar si hay diferencias entre superficies de diferentes regiones geográficas, porque si hay similitudes entre surfistas de diferentes partes del mundo, con diferentes culturas y razas, entonces empezamos a preguntarnos, ¿hay algo que vincule a estos surfistas por su estilo de vida o por su constante inmersión en el mar?
En el laboratorio, Capono utiliza la secuenciación de genes para analizar las bacterias y la espectrometría de masas para analizar las moléculas. Sus investigaciones se convertirán en parte del proyecto American Gut, un vasto programa de investigación que estudia los microbiomas de los seres humanos. El estudio de Capono ya está atrayendo la atención mundial, a pesar de que todavía no ha revelado sus hallazgos. Él espera publicarlos a finales de este año. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Un equipo de ingenieros químicos desarrolló un proceso para convertir en hidrógeno, biomasa y material orgánico como los desechos de alimentos. El procedimiento se sintetiza a partir de la energía solar.
Es solo un pedazo de papel en un tubo de ensayo. Las pequeñas burbujas son hidrógeno y están causando cierta excitación. Hacer hidrógeno a partir de la biomasa, como residuos de plantas o alimentos o papel, ha sido durante mucho tiempo un objetivo de los científicos. Es una meta que un equipo en la Universidad de Cambridge ha logrado con nanopartículas añadidas al agua alcalina en la que se suspende la biomasa, como señala el doctor Moritz Kernel.
Los fotocatalizadores, que son nanopartículas de aproximadamente 5 nanómetros de tamaño, absorben la luz solar y crean cargas excitadas. Estas cargas, por un lado, oxidan la biomasa a dióxido de carbono y, por otro lado, reducen el agua a hidrógeno.
Su co-investigador, el doctor David Wakerly, decidió probar la capacidad de su catalizador para producir el hidrógeno de la sustancia más difícil que podrían utilizar, fibras de celulosa.
Simplemente cortamos un poco de césped y lo pusimos en un frasco a ver si forma hidrógeno, y así fue. Ahí fue donde nos dimos cuenta de que habíamos encontrado algo muy interesante.
El proceso anula la creencia de que la recuperación de hidrógeno de los residuos toma demasiada energía para ser una fuente energética sostenible. Si se puede escalar el proceso, podría proporcionar acceso a energía limpia almacenable, incluso la posibilidad de impulsar coches con basura. Henry Llanos, Voz de América.
Con un regalo de Disney para los amantes del buen cine y la naturaleza, nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día. Llega a la pantalla gigante, Nacido en China.
Disney Nature proudly invites you to its most ambitious film yet. A groundbreaking journey inside the breathtaking wilds of China.
This film, I think, is groundbreaking in the sense that it really gives the audience a view into China that we don't see. Most mammals couldn't exist there, but for the snow leopard and a select few number of animals, it's their home. The mountains of Sichuan, where the monkeys and pandas live, is pure cinematic magic. We follow these three amazing families. And possibly the cutest little creature in all of the animal kingdom. The story of each of these animals touches our heart in a way that only Disney can.
Disney Nature's Born in China. See Born in China opening week, and Disney Nature will make a donation to World Wildlife Fund to help protect wild pandas and snow leopards in China.